En el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias tenemos el placer de tener una comunicación telefónica con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Estela, bienvenida. Flavia Campeis la saluda.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Buen día. Muy bien. Gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto.
Queríamos hablar con usted sobre varios temas, puntualmente uno que es muy reciente y que este fin de semana llevó a escraches en la costa atlántica argentina, tiene que ver con la decisión del Tribunal Oral número 6 de darle, por un lado, prisión domiciliaria al represor Miguel Echecolat y, por otra, también la posibilidad de vacacionar en Mar de Ajó a Norberto Bianco, apropiador y entregador de bebés durante la dictadura. ¿Cuál es la opinión que le da a esta situación y también el repudio que se logró este fin de semana?
Bueno, justamente esa es la palabra, repudio, ¿no? Repudio, ofensa, porque esto es una ofensa no solo para los que somos familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar, sino también del pueblo que no quiere convivir con semejante personaje. Lo bueno, digamos, de esta unidad de los vecinos, de este delincuente que no quieren tenerlo como tal y que lo repudian junto con las organizaciones de derechos humanos de Mar del Plata y por supuesto de Buenos Aires también, han manifestado claramente en una marcha y varios días de expresiones con conferencia de prensa su voluntad de que este hombre vuelva a la cárcel común. La única casa, dicen, que tiene que tener es la cárcel. Y se justifica porque este hombre está acusado de innumerables, centenares de crímenes durante la dictadura. Es un hombre frío, un hombre que va a conspirar seguramente, va a desafiar la ley porque no va a permanecer dentro de la casa. Se hacen los enfermos a veces para pasarla bien. Eso de que tengan una edad de ancianos no los hace buenos. Son ancianos peligrosos. Y además están cumpliendo condenas por crimen de lesa humanidad, que es un crimen especial que afecta a la humanidad porque ha sido la desaparición de 30.000 personas, de centenares de bebés nacidos en cautiverio la mayoría, de robo de bienes, de campos de concentración en centenares en todo el país. Entonces esto afecta a la humanidad y no pueden tener ningún beneficio que pueda beneficiar a un preso común, social, que ha cometido delitos. De manera que yo creo que esto el gobierno, el Estado, las autoridades tienen que recapacitar para no enervar, para no profundizar ese dolor que llevamos hace 40 años los familiares de las víctimas. Una abuela nuestra, Leda, ella dice que este hombre sabe dónde estaría su nieto o nieta nacida en cautiverio y su hija, que seguramente fue asesinada. Entonces está conviviendo ella por las mismas calles que este hombre, porque seguramente va incluso, insisto, en transgredir esa cárcel domiciliaria. Yo creo que en un país que ha sido un ejemplo, porque Argentina ocupó un lugar de privilegio ejemplar en todo el mundo por haber resuelto este tema claramente y todo el tiempo en estos 40 años de lucha que tenemos. Nunca bajamos los brazos, el Estado nos ayudó en el gobierno anterior sobre todo muchísimo, el primer gobierno hizo un juicio que fue histórico. Entonces, ¿cómo puede desarmarse esta historia de un país que llevaba la bandera de resolver estos temas tan dolorosos para ahora transformarlo en un país donde los delincuentes puedan vivir y convivir con la sociedad en su conjunto? Es una afrenta.
Ese cambio en lo que pasa en la justicia tuvo que ver directamente con el cambio en el gobierno, se lo fue viendo con diferentes decisiones de la Corte, por ejemplo, con la decisión del 2-1 que generó un rechazo masivo en las calles en todo el país, pero a fin de año lo que sabíamos es que se postergó la decisión de rever ese fallo que habilitó el cómputo del 2-1. ¿Cómo está la situación en ese sentido?
Bueno, yo creo que todavía no, la Suprema Corte no ha resuelto tomar en serio, seriamente este tema, de que no pueden gozar de insisto, de lo que un preso común social lo tiene, de esta consigna del 2x1. Ellos, insisto, son asesinos que repetirían la historia de otra manera, sojuzgando a un país al temor, a la desaparición por pensar distinto. Tenemos ejemplos muy cercanos. Bueno, este hombre es responsable de la desaparición de Julio López. Pero también ahora, en estos tiempos, y con una ministra de Seguridad incompetente y creo que malintencionada, estas fuerzas armadas están tomando un poder absoluto sin mérito de que se los pueda condenar por transgredir las leyes, porque siempre, y así lo han dicho, van a ser ellos exculpados y culpadas las víctimas. Maldonado, por ejemplo, es un caso patético, y el otro mapuche, que fue asesinado por la espalda. Esto está pasando ahora, en este siglo y en estos tiempos. Entonces, atención con este mal ejemplo de que si estos hombres influencian en la formación de los nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas, los van a convertir también en asesinos como ellos, despiadadamente. Y lo hemos visto, y sin embargo, bueno, se los premia, se los asciende. Hay una contradicción tremenda en este momento en el tema de la justicia y de la implementación de lo que corresponde.
Claro, justamente estas decisiones de la justicia, cuando se hablaba del actual gobierno nacional, desde este gobierno nacional se hablaba de el curro de los derechos humanos, se hablaba de que la justicia esté separada, que sea un poder separado, pero ahora vienen a tomar decisiones que tienen que ver directamente con la línea ideológica que ellos plantean. ¿Lo ven así ustedes?
Sí, claro. A ver, tenemos un gobierno que vive mintiendo. Es triste, pero es así, es cierto. Y nadie puede decir que no digo la verdad. Ojalá pudiera decir lo contrario. Ojalá me levantara y festejara algo bueno para beneficio del pueblo más desposeído, del más necesitado. Están dando vuelta a la historia, queriendo cambiar el paisaje y la sintonía de un país que tiene su historia, que tiene su identidad. Y bueno, la educación está cambiando también, van a introducir nuevas normas, están cerrando espacios maravillosos en la formación cultural, ni hablar de los derechos humanos. Entonces, aparte, ya en campaña, llamarnos curro era un antecedente muy nefasto. Bueno, pero prometió a viva voz pobreza cero, la grieta, el terminar con esa grieta que nos divide, y luego el narcotráfico. Y todo eso no solamente no se hizo, sino que se hizo al revés. Entonces, esas mentiras molestan, porque nosotros somos un pueblo paciente, un pueblo sereno, pero todo tiene su límite. Ojalá nadie piense en violencia, porque no la queremos. Pero la violencia la están generando ellos. Entonces, atención, porque si Naciones Unidas, la OEA o la CID, Amnistía Internacional, que son organizaciones internacionales impecables, le dirigen la palabra para decirle que está bien y que está mal, y la ignoran y dicen que acaba de pasar lo que se quiere hacer, esto ya es deliberadamente una actitud totalmente incontrolable y muy peligrosa, muy, muy peligrosa. Entonces, nosotros no vamos a bajar los brazos, nosotros vamos a seguir horadando la piedra, consiguiendo respuestas favorables, deseando que los tres poderes funcionen totalmente independientes, que no lo son ahora, porque la justicia está condicionada, lo sabemos. Los gobernadores de las provincias están condicionados con el dinero a bajar la cabeza y votar leyes que son imprudentes. Entonces, todo esto lo estamos viviendo con mucha preocupación. Nosotros no personalmente, porque ya tenemos la vida hecha y el dolor que tenemos no se acaba con nada. Nos daría paz, en todo caso, que todo fuera bueno. Nos preocupan la juventud de hoy y las futuras. Porque si esto se acrecienta, si esto se profundiza, estos chicos, estos jóvenes, por pensar distinto, van a correr peligros, peligros muy, muy serios.
Sabemos que es un gobierno elegido democráticamente, pero desde muchos sectores se dice vivimos una dictadura. ¿Qué opinas sobre eso?
No, no, dictadura no, porque fue votado y nosotros vamos a respetar el voto de la gente. La gente lo votó. No sé si hoy hicieran elecciones hoy, ¿qué pasaría, no? Yo creo que hay mucha disconformidad, sobre todo en ciertos sectores que lo votaron, que se sienten defraudados. Es un gobierno constitucional, pero con cierta cosa ilegítima. Es legal, pero es ilegítimo en su accionar, porque transgrede leyes, transgrede convenios, transgrede tratados. Entonces, un presidente que está veraneando cuando su país está muriendo de hambre, donde no hay comida, están clamando por cloacas, por viviendas, tendría que estar visitando esos lugares y poner la cara y decir, sí, lo vamos a hacer, y hacerlo. Acompañar a los intendentes, vengan del partido que vengan, para que ayuden a la gente que está pidiendo un bienestar para una vida digna. Eso es un empleado nuestro. A ver, le pagamos un sueldo, ¿no? Es un empleado y está puesto ahí, no porque él es un rey y heredó una corona, sino porque lo votó la gente. El soberano es el pueblo, el que lo votó. Y el que lo votó tiene derecho a exigirle que cumpla con lo que prometió.
¿Cómo ve en este sentido, a partir de todas las medidas contra el pueblo, cómo ve la movilización popular?
Bueno, yo creo que la movilización popular está legitimada por la Constitución, ¿no? Y por leyes. Y todos tenemos derecho a peticionar en paz, sin violencia, porque nadie quiere que después de una marcha vengan extraños personajes a hacer escándalo, que permite entonces accionar a la policía para detener gente que está detenida sin juicio ni proceso, como si fueran delincuentes y son quizá personas que no tenían nada que ver, que transitaban y bueno, había que agarrar gente. Yo creo que el derecho a peticionar existe. Cuando hay algo para pedir y no hay respuesta, con una reunión, porque vamos, nosotros pedimos una reunión, no bien asumió el gobierno Macri, los organismos de derechos humanos, y él nos dijo que no tenía tiempo para recibirnos, y que nos derivó para siempre, y para este tema, para otro lado, sí, a los derechos humanos, pero nosotros queríamos hablar con el presidente, para tener relación que corresponde, como hemos tenido con todos los gobiernos que hemos tenido desde el año 83. Pero este señor no nos quiere recibir, no nos quiere ver a nosotros y a un montón de grupos sociales más, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar más que hacer una presencia física en la calle y pedir y manifestar, como pasó en Mar del Plata con el Checolax? Y fue masiva la cosa, fue enorme, a ver si lo toman en cuenta. No es pavada que el pueblo se movilice en miles de personas que opinan lo mismo, porque ese pueblo es el que lo votó. Entonces responda, señor, usted y su gabinete a esa gente.
En este contexto que se ve tan oscuro, cuando nos vamos enterando día a día de las medidas, del ajuste, sabemos que los nietos y las nietas y el trabajo de las abuelas nos dan muchísima luz y esperanza. Fue un gran trabajo y un gran año en ese sentido el 2017, ¿no? ¿Y cómo se viene y cómo sigue el trabajo en la búsqueda de esos nietos y nietas?
Bueno, para nosotros el mejor premio es encontrarlos, encontrar estos nietos que están dispersos por el mundo y que, bueno, los tenemos que encontrar, por eso nuestras campañas son no solo en el país, sino en el mundo entero, por una red europea, y después tenemos nodos en todo el país para la búsqueda en cada provincia, alentar a los que dudan para que vengan, que los espere el amor, la libertad, el saber quiénes son, no vivir en la ignorancia, y que sus hijos, su familia, su prole, no herede esa ignorancia de origen, porque nadie puede ser otra persona más que la que es cuando nació. Entonces, nosotros estos premios que tenemos nos hacen levantar el ánimo, conocerlos, abrazarlos. El sueño del encuentro hecho realidad es como un bálsamo enorme. Es lo que queremos, es encontrarlos. Vamos a seguir, por supuesto. Y esto la sociedad lo reconoce, nos acompaña. nos alienta. Eso es muy bueno, porque antes estábamos tan solas, hoy estamos muy, muy acompañadas, muy protegidas por la gente que aprecia el trabajo y nos ayuda. Así que vamos a seguir este año, ojalá sea tan propicio como el anterior, en que encontramos 6 nietos y que están ya sabiendo su historia y abrazando a sus abuelas, o el familiar que quede, a veces se encuentran hermanos. No, es la unidad de la familia que quiso destruir la dictadura, porque destruyendo la familia destruían la historia y la posibilidad de que ellos se iban a reinar por tiempo indeterminado, ¿no? Les fue bien. Y la muerte, las muertes de los soldados de Malvinas, que son nuestros héroes, también, pobrecitos, con su vida contribuyeron a que esa dictadura terminara, ¿no? No hubiéramos querido jamás que inmolaran su vida para esto, ¿no? Ya bastante nuestros hijos la dejaron.
Estela, en momentos de avasallamientos de los derechos, de ajuste, de represión, de desánimo, ¿qué mensaje se le da a la comunidad argentina?
A la comunidad argentina decirle que somos un país muy joven, que estamos aprendiendo muchas cosas. No nos podemos comparar con Europa, que es milenaria, pero sí joven, pero sano. Es un país de gente buena, somos buenos. No hay violencias ni rencores, hay delincuencia porque hay hambre. Si todos tuvieran trabajo, si todos tuvieran hogar, educación, salud atendida, no habría delincuencia, porque los niños se criarían en familia, con un entorno de amor, comiendo en casa y no en las escuelas, o en la basura, recogiendo los restos. Todo eso hay que conseguirlo y decirles que podemos hacerlo, sin violencia, pero no dejemos de tener la fuerza de exigir a quienes fueron votados que cumplan con lo que prometieron en campaña, empezando por los intendentes, siguiendo por gobernadores y luego por todo el gobierno nacional. Porque ellos, insisto, son nuestros empleados. Nosotros los tenemos ahí para que nos den respuestas, no para que se llenen los bolsillos de dinero o favorezcan a sus amigos millonarios.
Bien, muchísimas gracias, un placer haber dialogado con usted. Muchas gracias por esta comunicación con el Informativo Nacional de Farco.
Gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo y buen año.
Un abrazo muy grande, buen año para usted. Gracias. Ahí estábamos hablando con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.